Misterios en el octógono.
Hay cientos de yacimientos repartidos por todo el país que cuentan su historia, desde Atapuerca hasta Mérida, pasando por las Islas Canarias. Estos asentamientos permiten reconstruir la vida de nuestros antepasados y comprender mejor de dónde venimos. Andalucía es de las comunidades más fértiles en este tipo de enterramientos desde los fenicios hasta la época musulmana, donde los restos arqueológicos hablan de esa riqueza patrimonial y cultural de nuestra tierra. Hoy te mostramos algunos de ellos, concretamente en la provincia de Huelva. El pasado mes de julio se descubrieron nuevos restos arqueológicos en el solar del antiguo Juguetón, ubicado en la esquina de las calles Arquitecto Pérez Carasa y San Francisco, cerca del edificio de Hacienda. David, cuéntanos qué es lo que se ha encontrado exactamente.
Pues nos tenemos que remontar unos meses antes, concretamente al mes de mayo, y el día 26 de mayo pues se descubrió que la mitad de esa área de excavación que está en este solar, pues había sido tapada por escombros. Fíjate tú qué bien. Así que lo que estaba claro es que no se iba a realizar más investigación, sobre todo, o al menos una investigación más exhaustiva que la que ya se había realizado en el año 2019. ¿Qué se había encontrado en este año? Pues mira, se había encontrado por lo pronto una necrópolis romana en este sitio. Se había encontrado una calzada romana y se había encontrado también una estructura de origen tartésico, ya que vamos a hablar luego de los turdetanos y por ende de los tartésicos. Pues mira, aquí se había encontrado esa estructura de origen tartésico justo debajo de lo que era el puerto tartésico de Huelva y además también unos restos de un edificio del siglo XIX. Hasta hoy, estos resultados pues no se había dado a la luz para que lo conociera la gente de Huelva, los onubenses. ¿Qué es lo que pasa? Pues que evidentemente ha habido que denunciarlo y se ha denunciado en las redes sociales, ya que hay una preocupación por parte de todos los onubenses de estos yacimientos que sean tapados y que no sean conocidos por ellos, por los onubenses en sí. Y por ende también por todos los andaluces que quieran pasarse por este lugar. Se ha hecho además un reportaje fotográfico y en este reportaje fotográfico pues se ha podido ver cómo se empezó a excavar precisamente la parte de la zanja derecha y que se había descubierto en este lugar tres estructuras diferentes. La variedad de estos materiales, pues evidentemente pasaba en tres niveles arqueológicos por, en uno de ellos, un muro que estaba construido con losas de pizarra y con grandes guijarros, que esto era muy típico en las construcciones precisamente tartésicas, y por otro lado, ladrillos industriales a muy pocos metros del suelo actual, del nivel del suelo actual, que evidentemente pues, te da lugar a pensar que son de estructuras mucho más modernas, ¿no? Así que en este lugar, un yacimiento arqueológico donde teníamos o donde tenemos una necrópolis romana, donde tenemos una calzada romana, donde tenemos esa estructura de origen tartésico, pues no ha tenido a mejor, en este caso en la provincia o la ciudad de Huelva, de taparlo con escombros e impedir que los onubenses pues puedan disfrutar de un yacimiento más en su ciudad.
Desde que en 1898 se descubriera una estela de pizarra en Solana de Cabañas, Cáceres, de hace más de cuatro milenios, considerándose así el primer hallazgo de la prehistoria reciente en la península ibérica, se han encontrado más de 300 de ellas en España y Portugal. Y en la provincia de Huelva se ha dado también algunas. ¿Dónde ha sido concretamente, José Manuel?
Bueno, pues recientemente, fíjate, Pilar, las universidades de Sevilla, Durham, Southampton, Huelva, descubrieron una gran necrópolis en el Cañaveral de León, que está en Huelva. Y bueno, tiene una serie de monumentos funerarios muy importantes, incluyendo uno que ha destacado y que ha llamado particularmente la atención, porque se trata de una estela, una nueva estela con diadema. Y esto, pues claro, ya desafía totalmente lo que es la interpretación de género, puesto que, atentos, muestra genitales masculinos a pesar de la diadema. Bueno, este hallazgo, claro, puede el oyente que nos esté escuchando diga, bueno, ¿y qué? Y hace muy bien, además, en hacerse esa pregunta. ¿Por qué es importante? Porque este tipo de hallazgo lo que sugiere es la fluidez en lo que es el concepto de género, en todo lo que eran las narrativas que venían aparejadas precisamente a este tipo de estelas, que datan, y hay que decirlo, de hace miles de años en nuestra península ibérica, que es una región muy rica, donde hay una abundancia tremenda en este tipo de monumentos prehistóricos. Y aquí lo que se va a producir es que varían en tamaño, en diseño, a menudo presentan objetos, escenas e incluso textos epigráficos. Y las principales colecciones de estelas están en los museos, por ejemplo, arqueológicos de Badajoz, de Sevilla y Madrid, porque evidentemente recopila este tipo de objetos para su museo. Hay investigaciones recientes que han confirmado de una forma ya total que tras más de 100 años de que las estelas prehistóricas funcionaban como marcadores y como monumentos funerarios, que eran erigidos en honor de las personas que tenían, bueno, que destacaban socialmente y demás. Tener en cuenta que una estela, pues no es algo que primero la tenías que encargar y que evidentemente nadie trabajaba por amor al arte. Esto tenías que haber la contraprestación, por tanto, tenía un gasto, ¿no? Y evidentemente eran para las personas que tenían una posición social destacada y eran ellos los que tenían este tipo de estela. También es verdad que la falta de información sobre el contexto de uso ha sido un problema ahí enquistado para poder tratar de ampliar la información de este tipo de estelas a lo largo del tiempo. La mayoría de las estelas hay que tener en cuenta que fueron descubiertos de forma casual, como la mayoría de descubrimientos arqueológicos, a no ser ya que sean catas, que hay un indicio, pero hay muchos descubrimientos arqueológicos que son casuales. Oye, que no hay nada de malo en reconocerlo, ¿eh? Y por tanto, bueno, pues nos encontramos que ha habido personas que estaban trabajando la tierra. Me quiero acordar del ejército de Terracota, por ejemplo, de casualidad. Me quiero acordar de Pompeya, de casualidad. Me quiero acordar de Abu Simbel, de casualidad, podría seguir.
La mayoría.
Y claro, y entonces eso llevó a teorías deficientes sobre emplazamiento, significado social. ¿Por qué? Porque no se conocía. En el momento que tú ya conoces algo, que indagas, que investigas, la cosa cambia. Las excavaciones, por ejemplo, revelaron en junio del año 2022 una necrópolis vinculada a esa estela, es decir, que era importante. Y en uno de los túmulos funerarios también se encontró una segunda estela del tipo de guerrero que representaba un personaje rodeado de toda su panoplia de armas, incluyendo el escudo, la lanza, la espada, así como elementos asociados al ideal de guerrero que se tenía en la Edad de Bronce. Que bueno, os podéis imaginar que encontrarnos con esto precisamente en el yacimiento de Cañaveral de León, pues es muy importante. ¿Por qué? Porque nos habla ya no de ratificar una cultura aquí en el sur de la península ibérica, sino acceder a sus costumbres, conocer mejor el entorno, conocer mejor lo que es la estratificación social, conocer mejor también, en un momento dado, los elementos que tenían para este tipo de estelas, para diseñarlas, para hacerlas, y también, evidentemente, que cuando hay una estela de este tipo, hay un núcleo social, es decir, una población que también es importante. y todo esto pues lo tenemos en esta zona.
Jesús, la historia de Huelva se sigue redescubriendo en las calles de la capital onubense gracias a los restos arqueológicos romanos e islámicos hallados en obras que se están acometiendo por parte de diferentes administraciones en distintos lugares de la urbe, como es el caso de El Torrejón y la zona de la Ribera. En el caso del primero, en el caso de El Torrejón, ¿qué se ha encontrado allí?
Bueno, pues otro de esos descubrimientos por casualidad que decía José Manuel, porque precisamente se estaban haciendo dos obras, o en dos obras, afortunadamente públicas. Si llegan a ser privadas, pues, bueno, ya hemos hablado de ese problema que tienen las obras privadas con los descubrimientos arqueológicos. Ahí ya lo dejamos bastante claro, no voy a meterme más en ese jardín que ya bastante entramos en aquella ocasión. Pues en la barriada del Torrejón, donde han aparecido restos arqueológicos durante el transcurso del acondicionamiento de la plaza Amapolas. Y en la calle Vicente Ferrer se estaban haciendo unas obras para la construcción de un nuevo depósito de agua y también ha habido un descubrimiento arqueológico importante. En la plaza de las Amapolas, los restos encontrados corresponden a una necrópolis islámica. De momento se está pendiente de que Cultura pues presente nuevos proyectos de urbanización y también de esa actividad arqueológica para saber si tiene suficiente interés para dejarla allí, moverla hasta un museo o qué hacer con todo aquello y continuar las obras de alguna manera sin perjudicar esos restos arqueológicos que han sido descubiertos. En este sitio también se ha descubierto unas zonas de siembra y cultivo interesantes, porque podrían dar detalles de cómo se realizaba este tipo de labores por parte de esa cultura y en esa época, que todavía falta por datar de manera exacta y precisa este sitio del cual ha sido descubierto. Por cierto, en cuanto a los de las obras del nuevo depósito del agua, estos restos son incluso anteriores a los de esta necrópolis islámica, porque son restos romanos, concretamente silos, que hay en ese lugar, lo cual indicaría a los arqueólogos que posiblemente una extensión un poco más amplia de terreno, se podrían encontrar otros restos de otros elementos que eran necesarios para los romanos, en este caso en labores de agricultura, bueno, más bien de procesamiento de los alimentos para la obtención de grano, de harina del grano, para pan y otra serie de alimentos que también puedan haber sido procesados. Se ha solicitado también un nuevo proyecto de actividad arqueológica al promotor para intentar también saber si qué se hace con aquello, si se salva, se traslada, se simplemente se documenta o qué se hace con eso, pero lo normal es que tanto en un descubrimiento como en el otro se realizan aquellas acciones que sean más interesantes hacia los restos arqueológicos, hacia la preservación de los restos arqueológicos, sin perjudicar, por supuesto, el resto de las actividades públicas. No se puede eliminar de un plumazo la plaza de las Amapolas, ni se puede quitar de un plumazo el depósito del agua, pero sí se pueden hacer o realizar acciones que convivan, hagan convivir tanto este tipo de obras públicas como el descubrimiento arqueológico, los dos descubrimientos arqueológicos de los cuales estamos hablando, que por cierto, todavía a pesar de haber sido identificados como necrópolis y como silos romanos, necrópolis islámica, silos romanos en esta segunda, todavía falta por saber cuál es la datación de estos restos para intentar ubicarlos en un tiempo concreto y relacionarlos quizá con otros descubrimientos arqueológicos de allí, de la provincia de Huelva. Muy interesante este paso y muy interesante también las acciones de este caso del área público.
Respecto a la zona de la Ribera, recalcan que desde Cultura que ya se conocía la existencia de ese yacimiento arqueológico conocido como Los Parrales. David, ¿cómo ha sido el hallazgo de los nuevos restos romanos?
Pues nuevamente de casualidad. En este caso por unas obras de ADIF, de la Administración de Infraestructura Ferroviaria, que estaban realizando pues esa mejora de la línea entre Huelva y Zafra, y mira tú por dónde, en uno de los golpes que le dan al suelo, pues aparece nuevos yacimientos. Así que sí, efectivamente el yacimiento de Los Parrales ya se conocía, estaba vinculado a una explotación agropecuaria de la época romana. Y evidentemente pues lo que se ha hecho ha sido pues el preceptivo, ¿no?, control arqueológico de documentar, por supuesto, todo lo que es este lugar que se ha encontrado y, por supuesto, datar esos nuevos restos arqueológicos para después, evidentemente, tomar esas medidas necesarias de preservar y de conservar
este lugar arqueológico. Pero el Ayuntamiento de Huelva también ha lanzado otra noticia, y es que durante unas obras que estaban realizando de peatonalización de una calle principal, de una calle muy céntrica de Huelva, como es la calle de Fernando el Católico, pues se han encontrado restos de estructuras de una serie de muros y de que ya habían aparecido en otros sitios, pero que en este caso pues se está procediendo evidentemente conforme a lo que se ha recomendado desde siempre por la Delegación Territorial de Cultura, que es documentar y tapar nuevamente estos restos arqueológicos. ¿Y a qué pertenecen estos restos? Pues estos restos que han aparecido, ya digo, en la calle Fernando el Católico, al parecer es de un muro o bien una muralla de la época protohistórica. Es decir, nos estamos remontando a una antigüedad de entre 3200 antes de Cristo, del 3200 antes de Cristo al 400 después de Cristo. Es decir, estamos hablando de una muralla que podría ser de verdad de las más antiguas que podamos tener en Andalucía.
En la provincia onubense existe también un yacimiento arqueológico catalogado como el más espectacular de todos los existentes en Huelva. La ciudad romana de Aruci, Turobriga. ¿De qué época data, José?
Nos encontramos con esta ciudad romana ubicada en los llanos de la finca La Belleza, en Aroche. Y ahí, bueno, hay que decir que es el único yacimiento que es de una tipología visible, que nos podemos encontrar en la provincia de Huelva, obviamente, y que tiene unos valores que le hacen marcar un punto de inflexión y que merezca una visita. Para hacer un poco de memoria en todo esto y un repaso histórico, hay que decir que fue fundada nada más y nada menos que por Augusto a finales del siglo I antes de Cristo, más o menos hacia el año 10 antes de Cristo, y se abandona en torno al siglo IV de ya de nuestra era, y donde ha habido numerosas intervenciones arqueológicas que nos han permitido ya conocer algunos de los edificios que tienen más importantes dentro de lo que era ese paisaje urbano que tenía, como por ejemplo que, bueno, pues cuando hablamos de un antiguo punto, un antiguo enclave romano, hay que hablar del foro. El foro era la parte pública, la parte que donde iba a registrar la plaza pública, que de hecho se tiene, el mercado, las termas. Sabéis que las termas tenían un valor muy importante porque, aparte de ser un sitio para relajarse, era un sitio donde se socializaba, que era también importante en la época. El campus, la muralla y, por supuesto, la necrópolis. Así como tres ejemplos de arquitectura doméstica que son muy importantes, como por ejemplo la llamada Casa de la Columna, la Casa Norte o la Casa del Peristilo, que también lo podemos encontrar en este lugar. Es un enclave arqueológico muy importante, que también se incluye una parte medieval, como es la ermita de San Mamés, construida sobre la basílica romana. Y ahí destacan, bueno, pues todo lo que es la celebración de diferentes eventos como el Festival de Diana, mira tú qué propio. ¿Qué más? Tenemos que esa ciudad hispanorromana de Aruci Turobriga supone también el fin, la coronación de un proceso que realmente comienza a finales del siglo, no, mediados del siglo II, con la conquista de Baeturia céltica, que bueno, se encontraba en territorio de la Sierra Nubense, de lo que hoy es toda la zona de Aracena y demás. Y a lo largo de todo ese periodo, las poblaciones de esa región mostraban que no acataban órdenes del Imperio Romano, es decir, eran insumisos al poder de Roma. Y actuaban primero en apoyo de caudillos locales, como por ejemplo el lusitano Viriato, y luego también de otros caudillos lusitanos que atacaron el valle del Guadalquivir para posteriormente, en el siglo I a.C., formar parte de algunos de los bandos en las llamadas guerras civiles, tanto sertoriana como las pompeyanas, que sabéis que hubo guerras pompeyanas que tuvieron como protagonista Julio César y que evidentemente el que perdió fue Pompeyo. Pompeyo y sus hijos, alguno de ellos perdió la cabeza. Y luego, pues evidentemente, la guerra de Sertorio, que son las llamadas sertorianas, como os comentaba. Es una parte muy importante de nuestra historia, muy desconocida. Cuando se habla de Arús y Turobriga, poco menos que muchos que encogen los hombros, y no hay que encogerlo. Tenemos que saber que es parte de nuestra Andalucía y parte de nuestra gran historia, que es muy importante.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Una vez pacificada la zona a fines del periodo republicano y como consecuencia de las políticas territoriales y administrativas llevadas a cabo por Augusto, se decidió fundar una ciudad en el llano con el aporte de poblaciones del entorno, así como de colonos latinos. ¿Cómo ha sido la evolución de esta nueva ciudad romana, Jesús?
Bueno, a lo largo del siglo I después de Cristo sufrió una gran transformación a mejor, una ampliación. Y de hecho ese crecimiento y desarrollo se debe en parte a los principados de Calígula y Claudio del 37 al 54 después de Cristo, en el cual se lleva a cabo una serie de construcciones importantes. Hemos de tener en cuenta lo que hemos dicho en muchas ocasiones en este programa. Para los romanos una ciudad era tanto más importante cuanta más construcciones tenía y sobre todo cuanto más elementos públicos estaban en estas ciudades. Una ciudad que no tenía pues termas o circo o teatro era simplemente una aldea. Y después ya estaban las ciudades con circo, las ciudades con teatro, las ciudades con termas, y, si seguimos con templos por supuesto, y todo eso daba esplendor e importancia a esas ciudades. Pues como digo, en esta etapa se construye el foro de la ciudad, una plaza porticada que tiene también funciones administrativas, judiciales y sobre todo religiosas. En la época Flavia, del 69 al 96 después de Cristo, se construían las primeras instalaciones públicas importantes, unas termas y el campo de Marte, también una edificación relevante para los romanos, edificios públicos y monumentales que denotan, por supuesto, el interés que iba a tomar en un futuro no muy lejano esta ciudad. En el siglo I después de Cristo, durante el gobierno de... me ha tocado... Trajano y Adriano, la ciudad se consolida. Se consolida siendo en este momento el que ¿por qué me toca esta pregunta a mí, de verdad?
Soy ya muy grande, sigo, venga, vale. Hombre.
La ciudad se consolida siendo este un momento de mayor esplendor de la misma. A mediados del siglo III después de Cristo se mantiene el modelo de vida, se mantiene la importancia de esa ciudad, así como de los edificios públicos que he mencionado antes, y el modelo de vida urbano también. Hay documentos que hablan de una cierta reforma de algunos edificios, reformas importantes, edificios públicos, y así queda constatado en algunos materiales arquitectónicos que se conservan en la colección municipal de Aroche. A mediados del siglo III después de Cristo decae la ciudad, como gran parte de las que decayeron durante ese momento en el cual ya iba en declive, cuesta abajo, no del todo, pero ligeramente cuesta abajo, el Imperio Romano, y una gran crisis urbana que se sufre en el siglo III después de Cristo, en todo el imperio por supuesto, hace que esta ciudad sirva como de cantera de otras villas de alrededor, no quedándose abandonada como tal, pero sí diezmada, reducida en gran parte y desmantelada para llevar esos elementos arquitectónicos hasta otros lugares un poco más productivos o interesantes para el Imperio Romano. Pero como digo, ya era todo un poquito de cuesta abajo y por lo tanto había poquito más que expandir en esa ciudad y en el resto también, claro.
De acuerdo a lo que estáis contando, se trata de una de las ciudades romanas más importantes de la zona. ¿Qué edificios y zonas públicas existían que incluso hoy en día se pueden observar en este yacimiento, David?
Pues mira, hay que decir que la ciudad tenía una muralla que la verdad no era defensiva, porque no tenía mucho interés en aquella época el tema de este lugar para ser un lugar defensivo. Sin embargo, sí es verdad que tenía ese significado un poco simbólico para darle prestigio a la ciudad. Así que esta muralla lo que hacía era separar lo que era la ciudad en sí de lo que era el campo, evidentemente. La muralla, evidentemente, estaba rodeaba a lo que es la ciudad y contaba de dos puertas, una que se encontraba al sur, próxima a lo que era el foro, y otra que se encontraba al norte, junto al campus. De igual forma, el campo de Marte, ese que estábamos nombrando antes, que se ubicaba justo al exterior de la muralla y donde se practicaba pues estas actividades deportivas, donde se hacía gimnasia, donde se practicaba esa lucha de gladiadores, donde habían asambleas incluso, y donde se encontraba un culto principal que tenían los romanos, evidentemente, que era ese culto a Marte, de ahí ese nombre, ¿verdad? En este lugar, además, existía otra cosa, que era el Collegium Juvenum, es decir, el lugar donde se reunían los jóvenes, precisamente, para, bueno, pues, hablar, aprender, es decir, era como una especie de campus, ¿verdad?, de universitario, pues, en este caso, de la época romana. Sí es verdad que el caserío, el conjunto de viviendas, estaba disperso por todo lo que es este recinto. Pero cabe destacar varias casas señoriales, como pudieron ser, por ejemplo, la Casa de la Columna, la Casa Norte o la Casa de Peristilo. En la zona central, evidentemente, el foro. Eso no cabe duda, ¿no? Es el corazón de este conjunto urbanístico y el corazón de los conjuntos urbanísticos de toda Roma. Un complejo que se gobernaba, donde se gobernaba todo lo que es la ciudad, donde además se desarrollaban actividades importantes de la misma y que evidentemente pues destacaba sobre el resto. Al exterior, evidentemente, nos encontraríamos con la necrópolis, los lugares de enterramiento, uno pegado a la puerta norte, otro pegado a la puerta sur. La ciudad de Arusi Turobriga, es verdad que es la gran desconocida, pero es la gran joya también de la época romana en Andalucía.
Además de los lugares descritos, José Manuel, en Huelva existen otros yacimientos que permanecen ocultos o en el olvido, y uno de ellos es el conocido como Plaza y Cabezo de San Pedro. ¿Qué se ha encontrado en él?
Otro sitio que es llamativo, y tal y como explica sobre ello Diego Batanero, estaba previsto que el Plan General de Urbanismo realizara una expropiación, ya que hay partes de los restos que se encuentran en espacio público. El objetivo era integrarlo todo, permitiendo de esa forma preservar algunos de los restos más antiguos que existen en la ciudad de Huelva. Incluso en el pasado, algunos políticos prometieron que iban a reconstruir el castillo de San Pedro, indicaba el propio Batanero. Ese yacimiento realmente presenta una ocupación extensa con un encuadre cronológico amplio que abarca desde el bronce final a periodos modernos que incluirían la época medieval cristiana. Y el resto constructivo más significativo lo constituye, por ejemplo, ese vestigio, un muro ancho que está realizado a base de mampostería y que tiene un pilar de sillares en su tramo medio, excavado durante la campaña de 1978, que se dejó al descubierto en casi 10 metros, pero que con toda seguridad, bueno, pues continúa hacia el oeste, bordeando todo lo que es el cabezo, y de ahí, tras los estudios que se han realizado, y que hay mucho material de todo esto y que lo acompañaba, pues se puede fechar todo hacia el siglo VIII a.C., según los datos del IAPH, es decir, del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, que son al final los verdaderos expertos, los historiadores, los arqueólogos, las personas que lo tienen que enmarcar todo en su contexto histórico, y son ellos los que han dictaminado que bueno, pues esta plaza y este cabezo de San Pedro pues tiene esa importancia capital dentro de lo que es la arqueología andaluza.
Lo que no muchos onubenses saben es que por el subsuelo de la ciudad de Huelva discurre un acueducto romano, y esto lo tengo más que constatado porque preguntaba a una compañera que es de allí de Huelva y me dijo que no tenía ni idea. ¿Dónde se encuentra concretamente y de qué época data, Jesús?
Bueno, es de la época de esas grandes obras hidráulicas realizadas por los romanos aquí en nuestra Andalucía. Y la entrada de a la Fuente Vieja, que ya de por sí pues este nombre nos indica que hace tiempo atrás hubo algún elemento que tenía que ver con el agua y que, por supuesto, los romanos se hicieron de forma tan magnífica con esos acueductos. Una tecnología, bueno, una ingeniería, tecnología de ingeniería brutal para la época de la que estamos hablando y que dice mucho del interés de que los romanos tenían por el agua, algo que posteriormente desapareció durante etapas posteriores y que nos costó muchas enfermedades y epidemias aquí en nuestro país y en Europa, cuando el agüita pues se decía que en el río iba a mojarse mejor por dentro que por fuera. En fin, no me meterme tampoco en ese jardín. Como decía, pues bueno...
Estás hoy tú, estás con ganas, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pues en el barrio de Las Colonias hay una vía sin salida que se encuentra cerca del Cabezo, el Cerro del Conquero. Está considerado un elemento histórico de mayor relevancia conservado en esta ciudad. Una galería subterránea que sería un trozo del antiguo acueducto que data de esa época, de la época romana, que recorría desde la barriada de Las Colonias hasta las inmediaciones del Cabezo de San Pedro. Una distancia considerable. A ver, teniendo en cuenta que estamos hablando de una obra muy antigua en el tiempo, de la época romana, que a lo mejor con las obras actuales parece que es poca distancia, pero en aquel momento una distancia considerable. El acueducto sale solamente en un trocito fuera de tierra y es para salvar la zona del actual santuario de Nuestra Señora de la Cinta, un desnivel de unos 20 metros. El resto está bajo tierra. Este acueducto es una obra civil que data del siglo I después de Cristo, según las primeras dataciones de las cuales se tiene registro, y la función importante, suministrar agua al núcleo urbano romano de que ahora se corresponde a Huelva, durante los años de mayor esplendor de esta ciudad, durante el reinado o la administración de Roma. Tras la época romana, el acueducto siguió abasteciendo de agua, porque esta obra duró muchísimo tiempo. Solamente, bueno, estaba hasta después del siglo XVI, en el siglo XVIII también se mantuvo el acueducto, pero llegó un triste avatar, en este caso geológico, que fue aquel terremoto de Lisboa de 1755, y eso hizo que se destruyese o se perdiese gran parte de este recorrido, que, por cierto, y afortunadamente, fue reparado en 1772. Y durante estos años, desde ahí hasta hace pocos años atrás en el tiempo, tuvo otra época, una segunda edad de oro, de esplendor de este acueducto. Esta misma obra sigue siendo el principal medio de abastecimiento de agua de la ciudad hasta casi inicios del siglo XX. Aguantó un montón de siglos. Y eso dice mucho de la solidez de la construcción y de la importancia de la misma, por supuesto, para suministrar agua a esta ciudad. A este respecto... la arqueóloga municipal Rocío Rodríguez Pujazón dice que bueno, es un elemento importantísimo que requiere no solamente la conservación, sino también el estudio de la importancia en cuanto a la ingeniería hidráulica y la importancia que tuvo durante todos esos siglos para el abastecimiento de agua de la ciudad. Y quién sabe si no se descubren otros trozos más que faltan en ese acueducto y que podrían dar una conexión un poco más amplia, así como ramales hacia ambos lados del mismo para suministrar fuentes, termas y otros tipos de construcciones romanas que les era muy necesaria el agua para su funcionamiento. Así que es una construcción importante y estamos de enhorabuena, por supuesto, por haberla descubierto y conservado, sobre todo.
Para finalizar, David, existe un yacimiento arqueológico en la capital onubense perteneciente a la época tartésica y actualmente solo puede apreciarse una pequeña parte. ¿En qué zona de la ciudad se encuentra?
Pues se encuentra en el Parque Moret. En el Parque Moret, que forma parte además de una necrópolis del periodo orientalizante onubense. las investigaciones de arqueología que se han realizado en este lugar, pues han demostrado que existe una serie de túmulos. Así que cuando vamos al Parque Moret y vemos algunas pequeñas elevaciones en el terreno, tenemos que pensar que algunas, no todas, las elevaciones que se presentan en este lugar, pues son precisamente de origen artificial, no son naturales. Y es que son monumentos funerarios, estamos hablando de una necrópolis que se encontraba en este sitio y que marca el lugar de enterramiento de personalidades muy destacadas en la sociedad tartésica. Es decir, nos estamos remontando al siglo VII o al siglo VI antes de Cristo. La importancia del Parque Moret, por supuesto, es que como lugar de enterramiento precisamente tartésico, pues fue dada a conocer por Juan Pedro Garrido Roiz, gracias a la continuación que hizo de una investigación, unos hallazgos que había ya realizado en su momento otro afamado arqueólogo, que era Jorge Bonsor, que ya en los años 20 pues hablaba y realizaba esa pequeña excavación y donde decía que esta necrópolis tumular que había allí pues era una excavación que pertenecía a esta época que estamos hablando, a esta época tartésica. Pasó a ser una zona protegida, pertenece a la zona del sector A2 de la zona arqueológica de Huelva. Y a pesar de todo esto y de ser un lugar tan sumamente importante, actualmente las personas que visitan el parque Moret pues solamente van a observar un pequeño monolito que es de granito, que no tiene absolutamente ningún aplique, que no tiene ningún momento de importancia, es decir, no tiene ninguna señalización ni tiene nada que pueda destacar, que hacerlo destacar, y sin embargo estamos hablando de un lugar quizás de los más antiguos que podamos encontrar en nuestra región de Andalucía. Lo que se está intentando realizar es una inversión económica. Se está intentando invertir para que tanto los túmulos 1 y 2, que son los que más se pudieron llegar a realizar investigación sobre ellos, poder ampliar esos conocimientos, ¿cómo? Volviéndolos a abrir. Se está intentando conseguir esos permisos para que, oye, podamos abrir nuevamente estos túmulos, ver el estado en el que se encuentran, por supuesto, ver qué posibilidades hay y, por supuesto, que aporte esos nuevos datos de interés para que así podamos tener más conocimiento, sobre todo de una civilización, de una cultura como era la cultura tartésica, que tanto ha dado que hablar y que tanto va a dar que hablar también en este programa de hoy.
Comparto algunos comentarios, no es que no sean muchos, sino que tampoco me ha dado tiempo a ver redes sociales. Francis Águila dice, para yacimiento romano, el de las médulas en León, la mayor mina de oro que explotaron en todo el imperio. Y bueno, que estábamos en Huelva y hemos destacado la de Huelva, sobre todo los estudios más recientes o los hallazgos más tempranos, ¿no? Los que... Y en Twitter, Rafael Gómez también dice que para él la civilización más inteligente y con diferencia a las demás, superando a todas las otras, a otras. Los romanos han dejado huellas imborrables. Dicho esto, comentar que desde la mítica Tartessos, pasando por la presencia romana, la posterior llegada visigoda o el asentamiento de culturas como la árabe, dotaron al sur de la península de un esplendor propio y diferente, convirtiendo la provincia de Huelva en un auténtico crisol de culturas donde poder encontrar lo que hoy es nuestra realidad. Ha sido fantástico recorrer, por supuesto, algunos de los yacimientos más importantes de esta provincia andaluza, siendo algunos de ellos desconocidos para muchos onubenses.